Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Crean, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura casi como ese relato de la primera ordenación diaconal, no sacerdotal, sino diaconal. Porque los apóstoles se dan cuenta de que su ministerio tiene como mucha atención que prestar. Ellos son conscientes de que han sido elegidos para anunciar la palabra de Dios y que este ministerio de la predicación no se debe descuidar en ningún momento. Y ellos saben que va creciendo la comunidad de fe y dice que también había, por otro lado, que iba creciendo la fe no solo dentro de los judíos, también habían viudas, necesitados, que venían como de otra cultura, más de lengua griega. Y por eso van a tener que elegir a algunos para que se dediquen al ministerio del servicio de las mesas. Diaconía quiere decir servicio. Por eso dice: escojan algunos de entre ustedes, hombres buenos, gente honrada, no mañosa, ¿verdad?, sino gente buena que sepa administrar los bienes y que sepa administrar ese ministerio que se le va a encomendar. Y así aparece esa lista: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, todos ellos, dice, eran prosélitos de Antioquía. Era gente que también había creído en Jesús y se los presentaron. Y esto, después de haber orado, les impusieron las manos. Es decir, hay una elección. No es que dijeron: vaya, ¿quién quiere, verdad?, atender viudas y váyase. No, es un ministerio que es casi, vamos a decirlo ahora, un ministerio ordenado, porque oran e imponen las manos. Ellos, como apóstoles, tenían toda la autoridad para hacerlo. Porque dice: nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Ojalá fuera así, que nosotros, los que llevamos un ministerio de la palabra, eso para los sacerdotes, pero también hay laicos que se les encomienda la predicación. Pero muchas veces nosotros los sacerdotes nos ocupamos más de cuestiones administrativas, educativas, económicas, que hay que hacerlas, por supuesto, pero muchas veces le damos demasiado espacio y tiempo a eso. O andar arreglando techo, ¿verdad? Sí que hay que hacerlo, por supuesto, pero no estamos dedicados a eso. Y a veces descuidamos nuestro ministerio. A veces, aquí no mucho, ¿verdad? Pero en Costa Rica yo tengo esa experiencia de que muchos curas pasan dando clases y clases, buscándose colegio ahí para ganarse algo más. No les alcanza lo que la misma parroquia les da. No sé, pero hay mucho cura, muchos compañeros nuestros haciendo tareas educativas, buscando universidades para dar clases, porque quieren ser catedráticos, pero nuestra misión no ha sido para ser catedráticos en las universidades. Se nos ha elegido para el servicio de la palabra, para dedicarnos al ministerio sacerdotal. Y entonces, ¿qué pasa cuando se le da una parroquia? Que la descuidan. Porque ¿dónde está el padre? Está en la universidad. ¿Dónde está el padre? Allá está en la oficina. Y hoy dice, nosotros nos vamos a dedicar al servicio de la palabra y a la oración. A la oración también, porque no es solo predicación, atención, confesiones, misa, retiros, ir a visitar enfermos, todo eso se necesita. A veces vienen personas y dicen, padre, vaya a visitar a un enfermo y ya uno hace mala cara. ¿Por qué? Si es nuestro ministerio. Es que estoy ocupado, ¿verdad? Estoy tan ocupado. Ojalá fuera atendiendo a los pobres, porque si fuera eso, bueno, uno dice, pues algo estás haciendo de bien. Es que estoy muy ocupado. ¿Y qué está haciendo? Nada, ¿verdad? Pero estoy muy ocupado, estoy cansado. Hemos oído frases muchas veces que estoy cansado. Y a veces uno está cansado, ¿saben de qué? De no hacer nada. Hay gente que también de ustedes, ¿verdad? No le pasa así a Salvador. Estoy cansado. ¿Y de qué? De no hacer nada, ¿verdad? Así nos puede pasar en el ministerio sacerdotal. Estamos cansados de hacer cosas que a lo mejor no es a lo que se nos ha encomendado. Y por eso dice, vamos a imponerle las manos a unos hermanitos que se dediquen a atender a los pobres y a las viudas y a los huérfanos. Y que ellos como apóstoles se dediquen a la oración. Va primero y después a la predicación. Después es cuando pueden predicar la palabra, cuando hayan hecho su experiencia de vida espiritual. Y después en la segunda lectura, algunas veces cuando hemos ido a algún bautismo se nos dice, Pedro sobre todo va a decir, ustedes son piedras vivas que se van agregando a la construcción de este templo de Dios. Eso se refiere muchas veces a ese niño que se bautiza, dice, este niño ya es una piedrita más en la construcción del templo de Dios. Y si es así, que todos nosotros somos parte de esas piedras vivas que vamos edificando un templo para Dios. El templo es una dedicación a Dios. En el templo se ofrecían sacrificios y por eso va a decir, para que ustedes formen un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales y que sean agradables a Dios. Por lo tanto, no somos una asamblea más, ¿verdad? Una base ahí de una iglesia, sino que somos parte importante en la construcción del templo espiritual. Ustedes. Cada uno es una piedra fundamental. Mira, pero yo no hago nada aquí en una esquinita. Apenas estoy pendiente de la colecta. El otro está atento de la música. El otro del ministerio del altar. El otro el que lee la palabra de Dios. Pues yo no hago nada. Yo estoy escuchando, pues, usted, piedra viva, forma parte del templo de Dios. El que escucha, el que predica, el que canta, el que sirve, el que está atento a la celebración, el que enciende las velas, el que limpia el templo, el que lleva la comunión, el que predica, el que está dando ahora mismo, por ejemplo, el equipo que está preparando los novios que se casan, los que dan los miércoles las charlas bautismales, los que dan los sábados la catequesis de confirmación, la gente que educa en la escuela parroquial, los que están atendiendo enfermos en la clínica, cada uno es piedra viva de un templo espiritual. Preguntémonos entonces, ¿yo, piedra viva, estoy siendo parte de esta construcción del templo espiritual? Porque también hay bloques, hay ladrillos que se quedan fuera de la construcción. Fueron elegidos para construir, pero uno cuando va a ciertas construcciones ve pedazos de bloques quebrados, tirados. Algún ladrillo está muy bien, pero está ahí como atirado, medio enterrado entre arena y tierra. Un buen albañil, ¿qué hace? Saque ese ladrillito, ¿verdad? Lo sacude un poco y lo pone cerca, porque le va a servir en un momento. Y por eso va a decir, oye, miren, aquellos que desecharon a Jesús era una piedra angular. Hoy solo construimos así muchas paredes y por eso existe el hierro. Pero antes llegaba el momento de hacer los arcos de las puertas o incluso de ventanas. Y ya sabemos que se va poniendo la piedra, y cuando llega al final se necesita esa piedra angular. Por eso, ¿verdad? Que es la que va a sostener al final el arco. Por eso se le llamaba piedra angular. Usted quita esa piedra y se va a caer el arco, la construcción. Quítele esa piedrita fundamental a una construcción y se le viene abajo. Y Jesús es el que nos asegura que ese templo espiritual esté bien construido, bien sólido. Así que todos nosotros hoy, desde esta segunda lectura, recordemos, somos piedras vivas, escogidas, elegidas para formar parte de ese templo espiritual que ofrezca sacrificios agradables a Dios. Sacrificios que le agradan a Dios. Por lo tanto, todos nosotros somos estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, pueblo de su propiedad. ¿Nos sentimos eso? ¿Nos sentimos que somos hijos de Dios, pueblo elegido? A veces añoramos ser el pueblo de Israel, pueblo elegido, pero ya sabemos qué le pasó al pueblo de Israel. También ellos rechazaron al proyecto de Dios. También Israel le dio la espalda a Dios. No podemos envidiar a Israel como pueblo elegido. Nosotros muchas veces cantamos, pueblo sacerdotal, pueblo elegido, nación santa. Lo cantamos los Jueves Santos, lo cantamos en las ordenaciones sacerdotales, alguna vez lo cantamos en la iglesia, somos pueblo sacerdotal. No somos pueblo de esclavos, somos pueblo sacerdotal, somos nación santa. Somos estirpe elegida para dar gloria a Dios. Y eso es lo que hoy Jesús va a querer. Dice, yo me voy, pero a donde yo voy hay muchas estancias, hay muchas habitaciones. En la casa de Dios hay lugar para todos. Y yo se los aseguro, no les miento, yo tengo la experiencia que en la casa del Padre hay muchos lugares para cada uno de ustedes. Por eso yo me voy a prepararles ese sitio. Y vean, además Jesús señala, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los caminos no están solo para ser vistos. Los caminos están para ser, o se hacen para ser transitados. Es más, hay lugares que no fueron pensados como caminos, pero la gente fue haciendo el camino. Como dice la canción, ¿verdad? El camino se hace al dormir. Despiértense. El camino se hace al caminar, ¿verdad? Es que alguno estaba ya cabeceando. Que ya me estoy pasando. Me quedan 2 minutos todavía. El camino se hace al andar. Jesús es el camino. El que no sabe cuál es el final de su camino, de su viaje, pues va a andar ahí. Si yo le digo, voy para San Miguel, entonces dice, si el destino es San Miguel, ya sé por dónde me tengo que ir. No me voy a ir por Santa Tecla. No voy a llegar nunca a Santa Tecla, a San Miguel, si me voy por Santa Tecla. A no ser que me quiera ir a dar un paseíto, ¿verdad? Y me come un pescadito frito y agarre camino allá por el aeropuerto, me tomo unos cocos bien fríos y sigo y como y compro unos manguitos en Zacatecoluca y sigo y me tomo un cóctel de conchas en el puerto de Triunfo y sigo y me voy al delirio y subo hasta el volcán. Ya les hice el tour, ¿verdad? Pero muy lejos. Era más fácil agarrar la calle de oro y llegar a San Miguel. Y Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Así que no tenemos que andar dando vueltas por ahí buscando el camino. Si ya Jesús nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay dónde perderse. Además, a donde yo voy, ya saben el camino. Y todos tenemos nuestro mellizo o nuestro gemelo. Es ese Tomás que dice, Señor, no sabemos a dónde vas. No podemos saber el camino. Y Jesús va a decirle, yo soy el camino. Tomás puede ser también cada uno de nosotros cuando tenemos la duda de no saber el camino. Y ahí está la Biblia. Ahí en la Biblia está donde podemos encontrar el camino, donde se nos pueden dar esas indicaciones de un camino que nos lleva a Dios.